Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 30 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió el genial Quino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, un filósofo de la historieta, hombre brillante con una gran sabiduría de vida, un eterno inconforme con la sociedad y las injusticias, amén de un dibujante extraordinario, creador de personajes icónicos del pensamiento latinoamericano, aunque a mí los que más me gustan son sus libros de humor inteligente como A mí no me grite, Potentes, Prepotentes e Impotentes, Humano se nace y La buena mesa. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte y escucharte con esta reflexión tan sentida, tan bien lograda como de costumbre, del gran Quino. Tendremos mucha información, de verdad que hoy estamos llenos de cosas. Pospuesto oficialmente el juego entre Tennessee y Pittsburgh, es el primero que sufre una alteración de toda esta campaña. Se va a reprogramar tal vez para el lunes, tal vez para el martes, no lo ha dado a conocer la NFL, pero están dando cuidadosamente los siguientes pasos.
Desde luego la emblemática Mafalda en la obra de Quino. John, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a estar muy movidos, nos vamos a ir a Roland Garros, vamos a platicar con Renata Zarazúa, que perdió en 3 sets, pero muy valiente. Ahora sí que puse a grabar el partido a las 4 de la mañana y qué orgullo ver una mexicana jugando en el estadio principal de Roland Garros. Nos vamos a ir con Carlos Gutiérrez de Pumas, también vamos a ir al campamento del Toluca con el nuevo técnico del Deportivo Toluca. Mucha información el día de hoy y, por cierto, comienza la final de la NBA.
Excelente, John. Oscar Gallardo, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo para todos desde el campamento del Monterrey. Esta mañana Rogelio Funes Mori vaya levantando la mano para la selección mexicana. En estos momentos ya tiene papeles en el registro buscando la naturalización mexicana. Y bueno, sabe que si se le requiere, ahí está para Gerardo el Tata Martino.
Efectivamente, le llamó el entrenador al representante y ya discutiremos en el programa si Funes Mori debería ir o no a la selección mexicana siendo argentino. Han cambiado, Oscar, las reglas de la FIFA el viernes antepasado, las cuales permitirían ahora que Funes Mori efectivamente fuera convocado en algún momento a la selección mexicana.
Sí, totalmente de acuerdo. En su momento el atacante argentino participó en un torneo de divisiones inferiores y ahora hace un año recordamos unas declaraciones de Funes Mori en donde se mencionaba contento por los 4 años que hasta ese momento había cumplido en territorio mexicano. Bueno, hoy ya son 5 años que tiene Funes Mori en Monterrey y él de muy buena fuente te puedo decir que está buscando un boleto en el próximo Mundial de Qatar con la selección mexicana.
Vamos a escuchar justamente a Rogelio Funes Mori, atacante del Monterrey.
Obviamente estoy en papeles de naturalización, pero en este momento no quiero hablar de la selección. Creo que mi prioridad es el Monterrey y en su momento cuando esté todo listo hablaremos de la selección. Pero bueno, hoy en día mi mente está acá en Monterrey y en su momento cuando esté para hablar de la selección vamos a hablar. Creo que hoy en día no soy convocable y así están los papeles. Y creo que si un jugador tiene potencial y puede mejorar alguna selección, creo que sería bienvenido, ¿no? Entiendo que está la otra cara también de que no quieren, pero bueno, es todo entendible. Esto es así, ¿qué va a ser? Si saben que tienen un potencial y pueden mejorar y ayudar, está bueno, pero bueno, siempre digo que ahora no es momento de hablar de la selección. Creo que en su momento ya se va a hablar y después de que esté todo correcto, ¿no?
Gracias a Oscar Gallardo y vamos al primer corte comercial y volveremos enseguida después de escuchar a Funes Mori.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Y Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El caso de Funes Mori va a despertar una gran polémica. Claro que aportaría, pero jugar con naturalizados, para mi forma de ver, es un espejismo. Es decir, ocurre lo de siempre, que cuando un jugador sabe que no lo van a convocar, Ciro, John, a la selección de su país, entonces resulta que sí quiere naturalizarse para jugar con la de otro país, y eso a mí me parece que no refleja ni mantiene la identidad de un equipo de fútbol en un campeonato mundial.
Eso nos llevamos peleando, Beto, discutiendo en buen plan desde Guille Franco. Creo que traemos lo transmitido desde Guille Franco. Pero
desde
sí,
Caballero.
Creo que dentro de la fórmula del Tata, cuando estuvo con la selección de Paraguay y tuvo su gran mundial en 2006, sí creo que para Tata incluir naturalizados es está en la ecuación de su manera de trabajar. Entonces yo creo que Funes Mori tiene mucho más posibilidades que hubiera tenido con otros técnicos.
Sí, a ver, yo coincido con Beto en esta. La verdad, díganme, pasado de moda o chapado a la antigua, como gusten, no hay bronca. Pero yo también creo que es abrir una puerta falsa. Yo prefiero ver a mi selección con lo que tiene, para lo que nos alcance, punto.
De acuerdo.
No andarnos tapando los ojos con vendas que no son convenientes. Yo no estuve de acuerdo con el tema Gabriel Caballero, y mira que a Gabriel le tengo una estima muy importante, tampoco con Guille Franco. En el caso Ciña, tal vez fue un poco diferente, porque prácticamente Ciña se hizo en México. Me tocó narrar sus primeros partidos cuando estaba en división de ascenso con el Saltillo.
Exacto,
sí, ahí me tocó, y llegó chavitito, entonces se hizo prácticamente en México, y Martino lo ha hecho, como dice John. En Paraguay se llevó, fíjate, nada más para la lista definitiva para Sudáfrica, a Lucas Barrios, a Jonathan Santana, a Néstor Ortigosa, y creo que a la postre lo va a terminar haciendo aquí también. Si no lo ha hecho, pues es porque no ha jugado la selección para nada hasta el momento, y sí dijo al principio, quiero ver todo lo que tengo disponible de material.
Todo el universo de jugadores, claro.
De jugadores mexicanos, pero lo va a terminar haciendo, y ahora que se dio también esta enmienda en el reglamento, eso hace elegibles a algunos otros jugadores.
¿Saben cómo me lo imagino un poco? Cuando estaba lo del Guille Franco, para la Volpe era muy importante, yo recuerdo que el Guille Franco declarara lo correcto, que no vaya a decir, aunque luego dijo cosas que no debe de haber dicho, y creo que va a ser interesante, van a ver el mensaje, cómo Funes Mori va a ser muy humilde, va a decir las cosas correctas, no va a crear polémica, porque yo sí creo que el Tata, insisto, en su ecuación, su manera de trabajar, la exigencia que le dan, va a meter naturalizados. Porque es su manera de trabajar, ¿no? Lo contrataste, pues ahora lo dejas hacer lo que él quiera, ¿no?
Pues sí, yo no estoy de acuerdo tampoco, al igual que sí, lo vamos a saludar a Carlos Gutiérrez, el jugador de los Pumas de la Universidad. Carlos, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo resumirías la temporada de Pumas hasta el momento en el torneo?
Hola, creo que ha sido muy buena. Hemos trabajado bastante bien. Y bueno, seguir aprendiendo de los errores que hemos tenido para mejorar y calificar en los primeros cuatro.
El próximo fin de semana contra el América. ¿Qué representa para un jugador joven de Pumas enfrentar al equipo americanista?
Ah, bueno, es un partido muy muy atractivo. Nosotros lo vivimos como un clásico y sabemos que para la afición es de mucha alegría ganar este partido y bueno, vamos a dejar todo en la cancha para sacar los tres puntos.
Carlos, John Sotby, buenas tardes. ¿Podrías describir la sensación cuando te enteras que Alfredo Talavera, su capitán, su portero, se queda con selección y no podrá estar con ustedes contra el América?
Hola, buenas tardes. Sí, es una baja dura porque, o sea, la verdad para nosotros representa mucho Tala, pero también está Julio y lo hace muy bien, trabaja muy bien. Creo que le ha aprendido bastante a Talavera también y confiamos mucho en él porque él tiene la capacidad de hacer bien las cosas y va a sacar muy bien el partido.
Y otra de mi parte, en tu caso, ¿cuál ha sido la gran diferencia de Michel a Lilini?
La verdad, yo a Michel lo tuve muy poco tiempo porque regresé de San Luis. Estuve nada más en el tiempo de la Copa GNP y trabajaba muy bien, pero no lo tuve tanto tiempo. Y con Lilini ya es un profe que ya lo conocemos desde hace tiempo y trabaja muy bien. Y siempre hacemos ejercicios muy buenos, entrenamos muy bien en la semana y creo que tenemos una muy buena unión de grupo, que es lo que nos ha hecho tener los puntos que tenemos ahorita.
Carlos, gusto en saludarte. Hablando de tu entrenador, el Lilini que conocías en otras funciones, en fuerzas básicas, al que hoy tienes en el primer equipo, ¿qué tanto cambió?
No muchas. Él siempre ha sido muy directo con nosotros, con todos los chavos, y creo que se ha mantenido por esa línea. Por eso te digo que tenemos muy buen grupo y mucha confianza con él, y sabemos que él quiere regresar la filosofía de Pumas, y creo que el equipo lo está entendiendo perfecto, y por eso llevamos este gran paso.
Para ustedes como jóvenes, ¿qué tan importante es una columna vertebral con gente de la experiencia? Ya mencionabas a Talavera, de los delanteros, Carlos González, del propio Dineno. ¿Qué tan importante es esa columna vertebral para rodearla de jugadores pues que son casi casi de otra generación?
Sí, claro, mucha. Creo que el equipo tiene esa combinación de jugadores jóvenes con jugadores experimentados, que ellos nos guían, nos dan consejos, nos apoyan demasiado, y bueno, para nosotros también es de mucha confianza tener a ellos ahí.
Oye, ¿nos compartes un consejo que te hayan dado que haya sido valioso?
Por ejemplo, Talavera nos ayuda, bueno, ayuda demasiado con mis recorridos, con los centros que se les complica más a los porteros. Hacemos gimnasio con él, siempre nos llama, y bueno, y todos en general, todos nos dan consejos a los chavos, todos nos apoyan y también nos regañan cuando nos tienen que regañar, que eso también es importante.
Carlos, ¿cómo llegaste tú al equipo universitario?
Yo llegué en el 2014 a Puerto Nostra, a través de pruebas, y de ahí me fui a San Luis un año en 2019, a préstamo, sí. Y ahorita ya regresé. Sí.
Correcto. ¿Y cuál es el mejor partido que has tenido durante el torneo?
A mí me gustó mucho contra Monterrey, pero creo que el equipo se ha visto bien, y bueno, y también es gracias a los compañeros y la confianza que nos da el entrenador.
Carlos, nomás el DNA que tienes de Pumas, ya llevas mucho tiempo ahí, lo que significa enfrentar al América, es realmente ese choque que esperas, es el partido que quieres jugar cada seis meses.
Sí, la verdad, nosotros sabemos que, o sea, trabajamos como un partido normal, pero sabemos que tiene ese extra, que es contra ellos, es un clásico. Desde Fuerzas Básicas sabemos que no podemos perder contra ellos, es un partido que se vive muy intenso y son partidos especiales que todo jugador quiere jugar. Y bueno, sabemos que queremos ganar, que vamos a dejar todo, porque también para la afición es muy importante y seguramente para ellos también es así. Entonces es un partido a muerte que los dos vamos a salir a ganar.
Un partido a muerte, me quedo con esa frase. Carlos, ¿tú estás de acuerdo en que haya naturalizados en la Selección Mexicana de Fútbol?
Es un tema que ya depende mucho del entrenador. La verdad, siento que si hay naturalizados o no, creo que no debe afectar al mexicano. Cada mexicano tiene que hacer lo mejor, porque todos soñamos con ir a la selección, y si trabajas bien te va a tocar tu oportunidad.
Entonces, ¿sí estarías de acuerdo en que hubiera naturalizados?
Sí, ya depende del profe. No estaría ni en desacuerdo ni de acuerdo, ya es la opinión de él, y si él cree que debe ser así, ya la apoyará.
Carlos, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias, buenas Carlos. Tardes. Carlos Gutiérrez hablaba del portero que va a jugar contra el América, Julio González, que es de Acapulco, como Jorge Campos, que cubrió una época brillantísima, otro acapulqueño en la portería del equipo universitario. Julio González, que por cierto fue actor y ahora juega como, perdón, como futbolista. No estamos hablando del Querétaro, ¿verdad? De los Gallos. No. Julio González, el portero del equipo universitario para enfrentar al América, que tendrá Jiménez en la portería porque Ochoa está lesionado y tardará varias semanas en volver.
Oye, pues creo que después de los clásicos del fin de semana pasado, que quedaron a deber tanto y tanto en materia de espectáculo, todos dijimos, bueno, pero viene el América contra Pumas. Pues sí, pero cuando revisas la lista de bajas que hay de un lado y del otro, ya sea por lesiones o por el caso de Talavera, por ejemplo, que Talavera es garantía de espectáculo, porque sabes que es alguien muy eficiente bajo los tres palos y que lo va a hacer bien. Tampoco está Ochoa. Entonces, bueno, se convierte en un juego de oportunidad para los que tengan que dar el paso adelante, pero sí van a estar muy diezmados ambos equipos, eso es indiscutible.
Pues sí, y hay que esperar. Y Beto, nomás decir, esperar, claro. Estoy tratando de confirmar la información, ¿quién sí va a estar de América que está concentrado en la selección?
Córdoba, ¿no?
Para Córdoba, pero quiero ver qué pasó con Henry, si lo van a dejar viajar después, Jorge Sánchez, y Córdoba es un hecho, lo que no he podido confirmar, no han sacado la lista, es el tema de Jorge Sánchez y el tema de Henry Martin, si de plano viajan a Holanda el jueves, mañana y se pierden el partido. Yo sigo pensando que ha sido muy mala la comunicación de explicarlos a los medios, que es explicarle al público quién se queda, quién no, porque pues ayer lo hablamos esta hora y 24 horas después seguimos en las mismas, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Poca claridad en este tema de los convocados, de los que van a viajar mañana a Europa, de la cuarentena que pide la Federación Holandesa. Y por otra parte, hoy la selección juega contra Guatemala sin público por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Más adelante platicaremos sobre Renata Zarazúa, que vendió cara, muy cara, la derrota en Roland Garros el día de hoy, pero un orgullo sin duda, Ciro, para el tenis mexicano, lo que está consiguiendo la mexicana. Sin duda, John, y será muy interesante escucharla. Además, es su cumpleaños, por cierto. Y vamos a platicar también acerca de Lainez. Te leía en Twitter, Ciro, porque siempre dijiste que te pareció precipitada la salida de Diego al fútbol español.
Sí, vaya, o sea, no que no tenga la calidad para hacer carrera en Europa. Eso lo pienso, lo sigo pensando, de hecho, pero creo que fue prematuro, fue muy anticipado, no le hubieran ido mal 6 meses más en el América, la presión de jugar en el América también tiene lo suyo, y hoy lo que se maneja es que podría ir cedido a equipos con pretensiones más modestas. Vamos a ver qué tal.
Eibar, por ejemplo, sí.
Lo que escuché es que no hay ningún plan de regresar a México, y recuerdo en su momento cuando el Piojo dijo, no estaba listo
Miguel sus cuartos
de tiempo, y Miguel lo dijo.
Sí. Vamos a saludar a Manu Martín, que está allá en España con información fresca sobre Lainez. Manu, qué gusto saludarte. ¿En dónde crees que termine recalando el futbolista mexicano?
Pues vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque en principio estamos en las de siempre. No hay salidas, no hay entradas, y Pellegrini, antes de soltarle, quiere asegurarse algo. Rumores hay de todo tipo, pero recordar que en todos los mercados, en el de invierno y en el de verano, desde que está en el Betis, está viendo esos rumores. Ayer no estuvo en la convocatoria por una gastroenteritis y eso es lo que evitó que entrara en la convocatoria. En los partidos de pretemporada Pellegrini le usó en todos y es cierto que ahora en Liga no le está usando. Yo todavía soy un poco escéptico a la hora de pensar que pueda salir. Y en cuanto a lo que habéis dicho, es muy posible que un jugador joven pues le hubiera venido mejor foguearse en el América. Pero también es cierto que cuando llega el Betis, llega con un plan el Betis para él que no se cumple porque ni Setién ni Serra Ferrer continúan en el equipo, que eran los que avalaban ese plan, que era irle fogueando, pero foguearle en el Betis para que fuera adquiriendo protagonismo poco a poco. El año pasado la temporada fue mala en el Betis y este año nuevo técnico, nuevo director deportivo también le puede afectar. ¿Que una cesión le pueda venir bien? Pues creo que sí, pero siempre que sea una cesión para jugar, no una cesión para quedarse en la grada.
Cierto. Manu, gusto en escucharte. Ayer platicábamos del Real Madrid, digo, de hecho diario hablamos del Real Madrid, pero la noticia vuelve a ser que Ben Hazard se lesionó de nueva cuenta. Y justamente me encontraba con datos de que cada partido de este futbolista le ha costado al Real Madrid 2.200.000 euros y apenas ha podido jugar el 32% de los minutos disponibles desde que llegó al Real Madrid. ¿Ahora qué le pasó?
Bueno, ahora son molestias físicas en el muslo, que no tienen nada que ver con la recuperación del tobillo, pero bueno, pues, sabemos lo que es el fútbol de élite y el fútbol profesional. el fútbol profesional, el otro día no sé qué jugador decía, creo que era Paulo Futre en una entrevista, decía, en mi época ya cumplíamos 30 años y estábamos jubilados. Ahora llegan a 35, a 36 y algunos a 40 años. Y le decían, ¿y tú por qué crees que es? Dice, porque se cuidan mucho los jugadores, tanto en los entrenamientos como en su privada. Y todos aquellos que se cuidan son los que llegan después. Ahora voy al argumento. En el Real Madrid hay cierta excepción por el hecho de que Hazard, tanto la primera temporada como la segunda, llegara a los entrenamientos pasado de kilo, pasado de peso en la pretemporada. Y se sospecha que posiblemente ese exceso que comete en verano es lo que luego paga durante la temporada a la hora de sufrir ciertas lesiones. La de tobillo fue una durísima entrada, además de un compatriota suyo, hay que entenderlo, y eso no deja de ser fortuito o no, porque se pueden evitar ese tipo de entradas. Pero el tipo de lesión muscular en el club, lo que se piensa es que son porque tiene que sobretrabajar para llegar bien al inicio de la temporada, y eso al final se paga durante la temporada. Lo que ha pasado hoy se considera que puede ser por el exceso de trabajo que ha tenido que hacer para recuperarse del tobillo, como decía Zidane, una lesión gorda, pero también para volver a bajar kilos y volverse a poner en forma en esta pretemporada tan atípica. Y eso tiene muy decepcionado al club porque lo considera un poco profesional. Luego se fue con Bélgica, donde ni entrenó ni jugó, en lugar de estar haciendo la pretemporada con el Real Madrid en la anterior fecha FIFA. Y todo eso no está haciendo demasiada gracia a la planta noble del Bernabéu.
Manu, ¿cómo estás? Un abrazo. Yo lo que te quería preguntar es, aquí en México andan justo en el momento de abrimos el estadio, metemos público, no metemos público. España, he visto las noticias como a los alrededores de Madrid le empiezan a evitar a la gente salir si no es para trabajo. ¿Cómo está la Liga Española en referencia a abrir sus gradas y dejar ir al público al estadio?
Pues tú lo has dicho, cerrada. Cerrada porque aquello que se hablaba de la segunda oleada de pandemia en España nos ha atropellado y en Madrid sobre todo. Hay un problema grave que es el, pues, va a sorprender porque creo que en México no pasa, que es el problema de los políticos pegándose entre ellos, o sea, que en México no pasa. No. Pues es lo que está pasando aquí. Aquí en lugar de solucionar el tema están los de un lado y los de otro criticándose las medidas que toma uno y otro y al final no se toma ninguna. Sí, no descarto que de aquí a la semana que viene Madrid esté absolutamente cerrado, que nos podamos mover dentro de Madrid pero que no podamos ni entrar ni salir. Con esto que te digo es que en la Liga ni se plantea nadie, pero vamos, ni de lejos, que haya público. Es más, se está criticando mucho que en corridas de toros, que en el teatro, que en los cines, que en los conciertos haya algún tipo de público. Hasta eso sí va a terminar quedando fuera.
Sí. Manu, por último, este llamado de Messi a la unidad, a la reconciliación, ¿cuál es tu opinión sobre las palabras del atacante argentino?
Bueno, yo antes de la opinión os doy la información y tengo la fortuna de tener a alguien muy cercano a Messi, muy cercano también a mí. Messi se ha dado cuenta de que le espera un año en el que tiene que tomar decisiones y no se descarta que esa decisión sea quedarse, no se descarta, igual que no se descarta marcharse, no quiero decir que la decisión esté tomada. Messi sabe que hay unas elecciones y que va a haber unos candidatos que van a pujar por él y que el ganador de esas elecciones seguramente sea el que más fotos se haga con Messi o el que más cerca tenga a Messi. Si se queda en el Barcelona, no puede repetir comportamientos como el del Burofax o como lo que dijo de cuando Luis Suárez se marchó la semana pasada. Es cierto que Messi no se lo dice a la institución, se lo dice a Bartomeu y a su junta directiva, pero para aclarar todo eso, Messi tiene que salir y poner un poco de paz. Y luego fijaros en un detalle. Messi siempre que da entrevistas en Barcelona le da a los dos periódicos de Barcelona, al Sport y al Mundo Deportivo. Y en esta ocasión solo lo ha hecho con el Sport y por vía telefónica. ¿Qué quiere decir esto? El Mundo Deportivo es un periódico más institucional del Barcelona. Haga lo que haga el Barcelona, está más del lado de lo que haga, lo haga bien, mal o regular. Y en el caso del Sport, pues bueno, es un poquito más objetivo y más crítico con el Barcelona. Y eso también es un aviso a navegantes. Es decir, que no es tonto, que sabe quién le ha sacudido fuerte y quién no, y se ha puesto del lado de quién no a la hora de darle la exclusiva. Es decir, él está moviendo también sus hilos por lo que pueda pasar en esta temporada cuando, insisto, la decisión no está tomada sobre su futuro.
Correcto, Manu. Real Madrid y Valladolid están 0-0 en el medio tiempo. Gracias, Manu, por tus aportaciones del día de hoy.
Están 0-0 y de milagro, porque el Valladolid de los últimos minutos le estaba apretando y serio al Real Madrid. Otro día hablamos de Jovi, que eso también es divertido.
Un abrazo. Sí. Perfecto. Ya comentaremos. A volvemos si no a territorio el bar. Mexicano.
Sí. A ver si no aparece el VAR misteriosamente.
Sí, hombre.
Para, qué sé yo, ¿no?
Oye, vamos a territorio choricero. Carlos Adrián Morales. Carlos, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, John. Ciro, un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo.
Qué gusto saludarte, Carlos, y saber que eres el técnico interino del Toluca, y ojalá que le podamos quitar eso de interino muy pronto en las próximas semanas. ¿En qué has trabajado principalmente en las últimas horas con los jugadores del Toluca?
Gracias por ese deseo, Beto, te agradezco. Y bueno, volviendo al tema de la pregunta, ¿en qué he trabajado? Hemos trabajado junto con José Manuel Cruz Alta y Jesús Rodríguez y César Lozano en base a que retomen los jugadores la confianza. Yo creo que si vemos cada uno de los jugadores, hay un equipo muy capaz. Simplemente cuando tú tienes marcadores adversos, se va perdiendo esa confianza que regularmente va teniendo el jugador. Entonces, eso lo hace de repente que sea complicado para el jugador y para un equipo de fútbol. Entonces, en eso es lo que hemos estado trabajando, y obviamente, a pesar de ser poquitos días y más allá de que sea un trabajo de interino, la idea es tener también una vaya la redundancia, una idea de juego, y es lo que estamos trabajando con los jugadores, con el equipo. Pero te digo, lo más importante es volverle a dar esa confianza al jugador, que disfrute, que se divierta bajo una responsabilidad, bajo una idea de juego, y eso es lo que se está haciendo en estos tres días que vamos de la semana.
Carlos, John, escuchándote, y sabemos cómo trabaja el Chepo Latorre, que es muy firme, muy exigente, que a veces el jugador no le responde, ¿qué tanto necesitas darle cariño al grupo, pero también poner orden?
Sí, digo, la verdad que orden, nunca ha habido una falta de ningún tipo dentro del equipo. Sí, como tú bien lo dices, cariño es más que cariño, darle esa confianza al jugador, retomar con esa confianza, y es lo que estamos trabajando, buscando que disfrute el día a día, que disfrute el entrenar, el ir a buscar mejorar el día a día dentro del fútbol. Entonces, es lo que estamos buscando, hablar con cada uno de ellos. Es un equipo con bastante combinación de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes. Entonces, buscar que el jugador de experiencia retome cierta confianza, y el joven que se sienta con esa libertad, en el buen sentido de que cuando esté dentro de la cancha, que realice lo que él sabe, y el de experiencia, bueno, que nos apoye y aporte un poco su experiencia dentro del campo. Entonces, es lo que estamos haciendo, es lo que se está trabajando, y les soy sincero, estos tres días lo han tomado de la mejor manera, se ha trabajado bastante bien, y bueno, tengo la fe y la confianza. Yo también, por ende, yo también lo estoy disfrutando. Es un reto importantísimo, un reto complicado, porque no es cualquier equipo al que voy a dirigir el próximo, o que estamos dirigiéndolo en esta semana, y que vamos a estar al frente el próximo domingo. Toluca sí. Es uno de los más grandes para mí del fútbol mexicano.
Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, agradeciéndole a Carlos Adrián Morales, técnico del Toluca, que nos acompañe. Una disculpa, Carlos, nos ganó el corte anterior. Yo quería hacerte una pregunta. Desde luego también deseándote mucho éxito en esta nueva empresa. Hace no mucho nos saludamos ahí en los estudios de ESPN, en este mismo programa, recuerdo muy bien.
Sí.
Muchos jugadores empiezan a prepararse para ser entrenadores desde antes del retiro. ¿Cuál ha sido tu preparación para esta oportunidad que ahora te llega?
Ciro, ¿qué tal? Un gusto saludarte también.
Igualmente, un gusto.
Buenas tardes. Obviamente me preparé estando como jugador. Hice el curso de entrenador durante, estaba yo activo como jugador. Ya después del retiro también, hoy hay cantidad de cursos, ¿no? En base a análisis deportivo, a escauteo deportivo, a cantidad, etcétera, de hoy de trabajos que te puede dar el día a día de el estar también dentro del club. Yo hace un año que llegué al club y dentro de los cursos también que hay, me ayudó a ir trabajando con el club en la parte de la dirección técnica de fuerzas básicas con el club. Entonces eso me ayudó a entender un poco lo que es el fútbol, obviamente la experiencia como jugador, pero también me ayudó que cuando llego a Toluca, al Club Deportivo Toluca, estaba Ricardo Lavolpe y él me permitió estar ahí muy de cerca con el primer equipo. Después, bueno, desgraciadamente se va Ricardo, llega José Manuel Chepo de la Torre y con él estuve aún más cerca del primer equipo. De hecho, fungía, si lo queremos ver de esa manera, como un tercer auxiliar. Cuando los partidos yo estaba en tribuna con Ray y nos comunicábamos con la gente de banca. Entonces, eso también me ayudó a tener esa cierta experiencia y la confianza que también me brinda, en este caso, la parte directiva, como el señor Francisco Zinaga y Antonio Nelson Ciña, que me dan la oportunidad, no nomás a mí, sino al resto del cuerpo técnico. Y yo creo que la confianza que ellos me dan, pues bueno, tratar de darle un resultado positivo el próximo domingo.
Carlos, te deseamos muchísima suerte, de verdad, te lo decimos, y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, hombre, al contrario, Beto, gracias a ustedes, estamos para servirles. No sé qué va a pasar después del domingo, y reiterar, estamos en un equipo importante, entonces yo lo estoy disfrutando, y de antemano, gracias, Ciro, John, Beto, gracias por estar al pendiente de un servidor y les mando un abrazo, que estén bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Habrá que irnos a echar un choripán ahí afuera del estadio cuando se pueda.
Para ir a ver a tu Toluca. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Y vamos a escuchar esto a continuación.
Estas son las mañanitas que cantó al rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina,
perfecto,
me quisiera hacer favor de apagar.
Esta mañana puse a grabar ESPN que pasaban Roland Garros a las 4 de la mañana. Un orgullo, un sentimiento muy especial de ver una mexicana en el Philips Center, a Renata Sarasúa, partiéndosela, tratando de avanzar en Roland Garros contra Elina Svitolina, espero que haya dicho bien su nombre, y tenemos a Renata desde París en ESPN Radio Fórmula. Renata, te saludamos, Ciro Procuna, Beto Murrieta y John Sutcliffe, y lo primero que te tenemos que decir, happy birthday.
Ay, hola, muchísimas gracias por las mañanitas y por todo, de verdad que me hicieron sentir algo muy bonito y muchísimas gracias por esta llamada.
Fíjate, Renata, yo te quería preguntar, la sensación cuando sales al Philips Center, al estadio Roland Garros, y te das cuenta que estás jugando en un lugar tan especial en el mundo del tenis, llévanos ese momento.
Sí, bueno, fue un momento un poco difícil porque lo que yo me tenía como propuesta era tratar de no ponerme nerviosa. Entonces, como que traté de disfrutarlo, pero al mismo tiempo trataba como de no pensar tanto, porque sabía que si me ponía a pensar y me ponía a ver como todo el estadio me iba a poner un poco más nerviosa y obviamente yo lo que más quería es estar concentrada y tratar de dar lo mejor posible para ganar. Pero definitivamente creo que muy pocas veces había sentido como algo así tan padre como lo que viví esta mañana. Y fue algo que pues nunca se me va a olvidar.
¿Nos podías hacer un mini análisis de cada set? ¿Cómo viviste cada set?
Sí, bueno, al principio, como vieron muchos, estaba un poco nerviosa y creo que los primeros 4 juegos me costaba sobre todo mucho sacar. Creo que como el techo, bueno, estaba techado el estadio porque estaba lloviendo, entonces es un poco difícil como el acostumbrarte a las luces, a ver el techo en vez de ver el cielo cuando sacas. Entonces sí, debo de aceptar que me costó bastante como entrar al partido, pero una vez que gané ese primer juego en el 4-1 del primer set, me relajé un poquito y empecé a jugar un poco mejor, y eso me ayudó a que en el segundo set entrara con más confianza, y creo que jugué muy bien. O sea, en el segundo set me sentí mucho como en control del partido, y tenía muy buenas sensaciones. Mi hermano me estaba apoyando muchísimo desde fuera, también estaba Santi González apoyándome, y como que sentí mucha esa energía para ganar ese set. Y bueno, luego el tercer set, creo que fue cuestión de unos puntos que sentí que no jugué lo suficientemente bien como para ganarlos, y a veces contra estas jugadoras que son muy buenas, cuando tienen una oportunidad no la aprovechan al máximo. Entonces ahí fue la diferencia, fueron una cuestión de unos puntos que ella los jugó un poco mejor que yo.
Renata, ¿cuál es la principal enseñanza que sacas de tu participación en Roland Garros?
Lo principal, yo creo que es que siempre con buena actitud creo que puedes lograr lo que te propongas, porque yo en esta semana, a pesar de que como que en cada partido no me llegué a sentir al 100% de mi juego, y físicamente y mentalmente como que llevaba una gira un poco pesada aquí en Europa. Entonces, solamente con la actitud correcta de que esta semana me propuse ser súper positiva, luchar todos los puntos y simplemente dejar que el resultado sea lo que sea, pero que de mi parte diera el 100%, creo que eso es lo que me llevo, que si en verdad quieres algo, si te lo propones y si tienes la actitud correcta, lo puedes lograr.
Qué gusto escucharte, Renata. Enhorabuena, felicidades por esta actuación y por tu onomástico. Agassi y Nadal escriben en sus libros que el tenista conversa mucho consigo mismo. ¿Cuál fue el diálogo más recurrente que tuviste en tu partido de hoy contra Svitolina?
Sí, creo que a veces parecemos locos, pero en verdad nos tenemos que hablar a nosotros mismos para reaccionar a veces. Y creo que lo que yo me decía es que estar tranquila, eso era como mi pensamiento número uno, porque yo siento que cuando yo juego tranquila y un poco suelta, es cuando mejor juego. Entonces yo solo me recordaba que al final yo no tenía nada que perder en este partido, entonces me trataba de recordar eso cada punto que podía, y también por una parte disfrutar. Creo que mi entrenador y mi hermano lo que me dijeron es que por más presión que sienta, creo que el pensar en disfrutar y de repente sonreír en algún momento en el partido te ayuda a como a relajarte un poco, a como respirar y decir, bueno, estoy disfrutando lo que hago. Entonces eso fue lo principal que me dije a mí misma.
Renata, ¿cuál es tu próximo torneo?
Bueno, justo hoy tuve un poco un día largo porque estaba sacando mi vuelo y todo, pero mañana me regreso a Florida, que es donde entreno, y después hay algunos torneos ahí en Estados Unidos que por ahora no se sabe muy bien por la situación y todo, no, en verdad no se sabe como qué se va a jugar o qué torneo se va a hacer. Entonces, no te puedo decir ahorita exactamente cuál, pero si no, mi plan es prepararme estos 2 meses y llegar a Australian Open lo mejor posible.
Renata, creo que es muy importante saber quién te está apoyando, cómo le haces para los gastos y todo, porque ahorita que has tenido este escaparate, es importante que pueda haber alguien que diga, oye, pues ahí está chava, hay que apoyarla. ¿Cómo le estás haciendo para sacar adelante tanto gastos, Renata?
Sí, claro, eso siempre es algo que al final el tener alguien que te patrocine o que te ayude, creo que es súper importante por el tema de viajar y de gastos y todo. Por ahora, bueno, yo tengo una persona en México que me ha apoyado toda mi carrera siempre profesionalmente, y gracias a eso he podido viajar tanto con mi hermano, de repente con mis papás, pero claro que obviamente siempre con las puertas abiertas. Creo que pues el tener un patrocinador, sobre todo de ropa, y todo eso es súper importante como para una jugadora. Entonces, bueno, ya veremos, ojalá que vengan cosas buenas, pero como digo, yo estoy muy agradecida por el patrocinador que tengo hasta ahora, que me ha apoyado en las buenas y en las malas, porque Tú sabes que en el tenis no siempre tienes buenos momentos, y cuando es un mal momento es cuando más lo necesitas.
Renata Sarasúa, desde París, en ESPN Radio Fórmula. Mi última pregunta, Renata, ¿cómo fue este torneo con todas las medidas de precaución por el COVID?
Sí, bueno, fue muy diferente a lo normal. Obviamente no podíamos salir del hotel, solo podíamos ir del hotel a las canchas. En verdad te tenías que quedar en tu cuarto el más tiempo posible, porque así no se juntaban mucho los jugadores. El tema de entrenamiento y todo era muy reducido. Entonces fue muy diferente, pero al mismo tiempo creo que hicieron un trabajo increíble. O sea, se hacían la prueba cada dos días y luego cada cinco días. Y al tener a tanta gente haciéndole toda esa prueba, creo que no ha de ser nada fácil. Entonces, como te digo, fue diferente, pero al mismo tiempo creo que cada uno se cuidaba por sí mismo, porque a nadie quiere tener esto del virus. Entonces todo el mundo estuvo con muchas precauciones.
Muy bien.
Pues felicidades, John. Renata. Nomás decir, lo vuelvo a decir, un orgullo hoy en la madrugada ver la bandera de México, ver tu nombre, y ojalá esto te impulse, porque lo que hace Santiago y lo que haces tú son esfuerzos individuales que creo que a veces nosotros también tenemos que valorar más. Muchas felicidades.
De acuerdo.
Y qué buena ciudad, ahora ya puedes salir, irte a cenar en París para tu cumpleaños. Es como el lugar perfecto, ¿no?
Ya sé, sí, justo, ¿sabes? Estaba diciendo yo a veces en mi mente que, como obviamente no hay mucha gente que puede ir a ver el partido y pues el estadio estaba gigante, yo me imaginaba a cada uno de los mexicanos sentados en las gradas echándome porras.
Muy bien.
Me motivaba al menos para luchar al final.
Claro.
Pero sí, a ver si disfruto un poco.
Sí se puede.
Sí, claro, el sí se puede y el vamos.
Buenísimo, Renata. Gracias por tomar la llamada. ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias a ustedes.
Las mañanitas para Renata Sarasúa, que ha hecho un muy buen papel en el torneo Roland Garros allá en París. Y qué bueno, John, que la hemos podido tener esta tarde aquí en el programa.
Y aparte es una profesión, lo viví muchos años con Lorena Ochoa, que viajas y estás, en su caso, está solita, ¿no? Va su hermano, sí. Pero como no es de equipo, te la vives de avión en hotel, avión, hotel, tratar de calificar, porque lo de Renata, que es admirable, es lo que tuvo que lograr para calificar, y por lo menos se metió una segunda ronda, ¿no? Porque lo más difícil para ella fue calificar a Roland Garros.
Sí, nada más agregando un poco de contexto a todo esto, desde el 2000 ninguna tenista mexicana había ganado un partido en un cuadro final de un Grand Slam. La última había sido Angélica Gabaldón en Australia en aquel año, y Renata se convierte en la cuarta tenista mexicana que logra entrar en el cuadro final de un Grand Slam, junto con Gabaldón, Elena Subirats y Patricia Montano. Así es de que valía la pena. Excelente entrevista. Buenísima, John.
No, ¿sabes? Aquí sí tenemos que agradecer. Tengo que decir, ¿saben quién fue nuestro reportero, productor que me la dijo? Oye, no nos contesta, por favor, encuéntramela. Fue Santiago González. Entonces hay que agradecer a Santi que nos ayudó y nos las persiguió ahí en el estadio.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo hay que ir encontrando quién nos acerque a los entrevistados? Excelente, John. Oportuna la entrevista. Renata Sarasúa, Angélica Gabaldón, la recuerdo muy bien, Ciro, porque me tocó entrevistarla muchas veces en aquellas épocas del noticiero 24 horas. Ella había nacido en California, si no mal recuerdo, pero radicaba
en Tijuana, ¿no?
Exactamente, radicaba en Tijuana, y varias veces participó en torneos importantes en Australia, en Roland Garros, en Wimbledon, desde luego también, en el Abierto de Estados Unidos, y desde entonces, como ya apunta Ciro, no había una presencia mexicana femenil en un torneo como el Roland Garros de Grand Slam, así que enhorabuena para la mexicana Renata Sarasúa. Vamos a saludar a Ernesto Jerez, que está en la línea telefónica con ese vozarrón potentísimo. Ernesto, qué gusto saludarte. Lakers y Heat van a arrancar esta noche las finales del NBA. ¿Qué tan favorito es el equipo de los Lakers?
Bueno, yo creo que sale como máximo favorito el equipo de los Lakers, porque simplemente tiene allí a LeBron James, que es el mejor jugador que hemos visto en los últimos años en el mejor básquetbol del mundo. Los Lakers van a tratar nuevamente de conseguir esos máximos honores. Van contra el Miami Heat, un equipo que ya despidió al equipo sembrado número uno en la conferencia del Este. Despidieron a los Milwaukee Bucks, vienen de despedir a los Boston Celtics, la defensiva en zona. Vamos a ver qué tanto pueden descifrarla los Lakers, una defensiva en zona de Miami que le trajo tanto problema a los Boston Celtics. Pero yo creo también que es muy importante aportar que el equipo de Miami es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque uno mira a un equipo y dice, bueno, el que me va a ganar es este o este, en el caso de los Lakers, o LeBron James o Anthony Davis. Bueno, Miami tiene cualquier cantidad de variantes, como puede ser Jimmy Butler, puede ser Bam Adebayo. Pónganle la ficha también, la mirada, a Tyler Hero, novato que sale desde la banca y que, bueno, nos hace revivir nombres de antaños en cuanto a esos jugadores que pueden también aportar lo suyo a distancia, Jay Crowder, en fin. Miami va a tener varios mejores anotadores jornada por jornada, mientras que los ojos van a estar por los Lakers, LeBron James y si no Anthony Davis, que está promediando, si se sabe paso, mejores puntos por jornada que LeBron James, pero a la hora de tomar ese disparo importante, sin lugar a dudas, que va a pasar o por LeBron James o por Anthony Davis.
Ernesto, un gusto saludarte. John, yo te quería preguntar de este chavito que es americano-libanés de Miami, que ha sido la sensación, el número 14, este Tyler Hero.
Nos queda un minuto, querido Ernesto.
Bueno, imagínate tú, John, que este muchacho acaba de quebrar la marca de Manu Ginóbili para novato saliendo desde la banca con 10 o más puntos. Tuvo un partido contra los Celtics de 37 puntos y es algo impresionante verlo, porque te puede cambiar la cara de un partido en un abrir y cerrar de ojos.
Ernesto, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy y qué gusto saludarte.
Las gracias a todos ustedes.
Que te vaya muy bien, Ernesto Jerez, en el broche del programa. Sí, Ciro.
Muy breve, incentivos no le faltan a LeBron James, quiere cortar una sequía de una década de los Lakers, un homenaje a Kobe Bryant y que los Lakers igualen a los Celtics como las franquicias más ganadoras. Hay que verlo.
Mike Tomlin, bueno, Steelers, pues estamos llegando. ¿Quién cree que van a jugar el lunes? Que están ese estilo que va a jugar el lunes.
Muchos casos de COVID por allá en torno a ese partido. Sí. Gracias, John, gracias, Ciro. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.